a conversar un poquito acerca de esto que decíamos hoy temprano, los clubes sociales y deportivos. ¿Cómo andás, Mariano?
Hola, Cintia, Juan. Muy bien, ya estamos.
Bueno, ¿cuánto hace que estás ejerciendo la presidencia?
Casi 3 meses.
¿Te pasó de todo?
Pasó de todo y seguirá pasando.
Sí. Recién decías, bueno, ahora estamos en una, fuera de aire, ¿no? Estamos en una meseta, pero sabemos que van a arrancar conflictos nuevos.
Claro, por ahí hay conflictos que son, no sé, uno se los espera y bueno, los que hay que tomar decisiones, por ahí en estos primeros meses nos tocaron conflictos, bueno, inesperados. Entonces, bueno, que se tomaron decisiones, pero bueno, todavía hay repercusiones y bueno, hay que seguir ordenando.
Ahí vamos a hablar un cachito acerca de eso, pero a ver, el Club Belgrano es un club histórico, centenario, de aquí de Santa Rosa, popular. ¿Cuántos socios, socias tiene hoy?
Hoy aproximadamente hay unos 700, entre 700 y 800 deportistas socios, bueno, que van a practicar desde el chicos de 5 años hasta, bueno, ahora hay deportes para adultos mayores hasta 70, 75.
¿Qué hay? ¿Newcom?
Newcom, sí.
Claro. Es el deporte por excelencia del adulto mayor en este momento, ¿no?
Que está buenísimo.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Y más que le da un sentido también de pertenencia a un club de barrio como es Belgrano, ¿no? Estaba pensando, bueno, la cantidad de socios que uno siempre piensa en la cuota, en las cómo subsisten los clubes, en estos días. ¿Cómo subsisten los clubes en estos días, Mariano?
No, subsiste con la cuota social, cuota deportiva, con la cuota general deportiva, es con que se utiliza para pagar a los entrenadores, para los que están el día a día acompañando a los chicos y las chicas. Y después hay algunos aportes, a veces extraordinarios, de gente que por ahí que hace un aporte como cuota social, pese a que no practica nada, ningún deporte, pero si está, por ahí hay alguna empresa del barrio, alguna empresa que por ahí sirve como sponsor. El fútbol de primera a partir de las entradas, que son los eventos más masivos que tiene el club. Y después hay algunos aportes del Estado que son una ayuda para, no sé, para mantenimiento, para la construcción de alguna infraestructura chica. Y después algunos subsidios, pero que no son regulares, digamos, no es que están, que sabemos que están.
Justamente en estos días sacaba el club un comunicado pidiendo a los socios que regularicen la situación de pago, porque con eso se sostiene el salario de profesores, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una crisis terrible y imaginamos que eso impacta definitivamente, ¿no? En el cobro de la cuota.
Claro, quizás como que se torna, no sé, el club, digamos, como pensándolo como un club social, a veces los padres, madres, bueno, mandan igual a los chicos, en el club siempre se los reciben, no nos gusta emitir comunicados como los que emitimos el otro día, porque sabemos de la situación en la que nos encontramos, pero nos surge, digamos, que para continuar las actividades, para también mejorar en infraestructura, mejorar en la capacitación de los entrenadores, necesitamos de esa claro, plata. Así que se acerquen al club. En parte también el comunicado está, digamos, como las palabras para decir que quienes no puedan, vengan a comunicarse,
claro,
que vengan o se puede venir a colaborar de otra forma. Necesitamos, más allá del aporte económico, necesitamos, para sostener ese club inmenso que somos, necesitamos manos.
Claro,
y tiempo.
Ayer veía también que las jugadoras de básquet están haciendo una venta de pizza para comprar pelotas nuevas. Es eso, ¿no? Todos los días inventar un algo para poder sostener.
Claro, sí, ellas, siempre hay mucha actividad relacionada a eso. Bueno, las de básquet femenino están muy activas, tienen un grupo de madres que se mueve mucho. Después también las chicas de fútbol femenino, sabiendo todas las dificultades con las que se han encontrado históricamente, por ahí en el club, se las está apoyando para que, bueno, para que subsista la actividad, pero bueno, muchas veces están haciendo eso. Sorrentino, tallarines, y trabajan un montón. Que sirve para el sentido de pertenencia, un montón, pero bueno, sí sirve para que puedan continuar.
No, estaba pensando, ¿no?, todo lo que estás contando y también el estado que están en los clubes en general, en la ciudad de Santa Rosa, por lo menos, ¿no? ¿Qué lo llevó a todo eso? ¿Qué se tiene que hacer para remontarlo?
Y creo que poder brindar un espacio donde, bueno, se acerque mucha más gente. Hoy nosotros por ahí pensamos que para sostener este club y para hacerlo crecer, necesitamos que se sume más gente. Que por ahí creo que se han puesto obstáculos para la participación de los socios, de las socias, y la gente se ha ido alejando. Bueno, creo que por ahí dedicarle tiempo a un espacio que nos genera plata, la gente ha elegido otras cosas, y por ahí ha visto que en el club no sé, un espacio que dejó de ser atractivo, espacio donde dejás de encontrarte con gente que te gusta, sino un espacio de el deporte ligado solo a la competencia, a querer ganar, a querer que tu hijo sea Messi o Ginóbili, y listo, después no me interesa como espacio.
Claro.
Eso vos lo ves diariamente, ¿no?
En el club. Sí, pero sin embargo, bueno, esto es una discusión, o por ahí charlando siempre con alguna gente de mi familia, mi viejo ha sido dirigente deportivo durante muchos años, que considera que por ahí ya no se puede construir el club que se pensó, que pensaron nuestros padres, nuestros abuelos, de mucha gente aportando mucho tiempo. Y yo lo veo que por ahí en este último tiempo, en estos 3 meses, hemos encontrado mucha colaboración de la familia, de que quieren estar, de que les gusta, de que se sienten, encuentran a sus amigos, de que está bueno ver a sus chicos felices, a sus nenes felices. Y creo que se puede recuperar.
Uh-huh. A mí me parece fundamental tener la esperanza, por lo menos, de que es posible volver a confluir en un sueño de identidad, en un sentido comunitario, que es para el que nacen, ¿no?, todos estos clubes. Porque si no, y queda el individualismo. A mí me parece que el club de barrio es la primera experiencia de organización comunitaria que tenemos, ¿no?
Sí, justo el otro día hablaba con un amigo que me decía que había leído, estaba viviendo en Tierra del Fuego, y me decía que había leído una encuesta que le habían preguntado a los jóvenes cuál era su primer espacio como de participación relacionada a la política, y que hoy se veía en los clubes.
Claro.
Por ahí es un espacio, y por ahí yo lo elijo hoy por eso, porque es un espacio donde se puede construir comunidad en un momento donde no entusiasma muchas cosas. Y el club me parece que, bueno, creo que nosotros como dirigente tenemos esa responsabilidad, uh-huh, de brindarlo para dar participación. Porque hay muchos jóvenes que van y por ahí en otros lugares no lo encuentran. A ese lugar de donde participar, donde sentirse bien con sus amigos y amigas. Por ahí en la escuela, que es el otro lugar donde estoy, donde paso gran parte de mis días.
Claro, porque sos docente de historia.
Soy docente de historia y por ahí la escuela es un buen espacio donde los chicos se encuentran, pero no sé si se sienten parte de esa construcción.
Bueno, ahí hay otra discusión, ¿no? O que está sucediendo en nuestra, por lo menos en la sociedad pampeana, si se está disfrutando el habitar el colegio. Y nos encontramos con que la mayoría, ni docentes ni estudiantes, disfrutan habitar los colegios. Por eso el club termina siendo, claro, también un poco esa vía de escape, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, no sentirse excluido, básicamente. Mariano, sí.
No, estaba pensando esto de tratar de que la gente vaya también al club más. A mí me parece una re buena idea, por ejemplo, lo que hizo el Club Argentino, que fue sumar también escuelas de arte, ¿no?, adentro del club. Por ejemplo, ¿no?
Talleres de ciencia,
¿no? Es un buen giro también que pueden llegar a tener los clubes de barrio que no sea solamente el fútbol o el básquet, digo.
Sí, estamos pensando en eso. Vamos a necesitar gente que tenga esa idea, así que te convocaremos próximamente.
El Pepo por la boca muere, se llama eso, ¿viste?
Porque muchas veces sí, nosotros tenemos un gran espacio y un edificio muy grande, no sé, a veces no nos valoran que tenemos el salón más grande de, uh-huh, la ciudad, pero faltan actividades más allá de lo deportivo. O sea, no sé, los dirigentes anteriores o los actuales por ahí no hemos tenido la iniciativa, la creatividad para generar ese tipo de espacio. Estamos pensando, porque a veces incluso los entrenadores nos manifiestan esa preocupación de que cuando llegan a cierta edad, que por ahí la exigencia se intensifica, uh-huh, por ahí los chicos ya empiezan a sentirse fuera del equipo y dicen, claro, bueno, ¿y cómo hacemos para que se queden?
Poné un taller de freestyle, se te llena.
Bueno.
Ya te estoy dando la receta, se te llena con un taller de freestyle, que es lo que hoy la pibada está sintiendo como la posibilidad de ejercer la palabra, porque en realidad es eso, gordo, flaco, alto, bajo, palabras tenemos.
Claro.
Entonces es bastante democrático el freestyle en ese sentido, ¿no? Así que bueno, métanle por ahí, me parece.
Así un taller de graffiti, tenemos una cantidad de,
también,
de paredes que, bueno, por ahí pueden ser llenadas. Así que vamos,
también
vamos
taller de graffiti, está buenísimo eso. Viste que viene el hip hop con el graffiti, son como hechos que culturalmente unidos. Bueno, decías recién, te tocaron, les toca como comisión directiva el conflicto que se puede prever y el que no. En estos 3 meses hubo denuncias sobre abusos sexuales en el club, que obviamente tuvieron como acusados a entrenadores, y la dirigencia tomó decisiones respecto de eso. Contanos.
Bueno, sí, fueron en 2 semanas consecutivas que nos tocó, digamos, que recibimos la noticia de casos de acoso sexual. De 2 entrenadores, diferentes actividades, uno de básquet, uno de fútbol. La primera reacción nuestra, una vez que nos encontramos con esta situación, era, bueno, desligarlos de la institución y acompañar a los chicos y a la familia. Fue durísimo, digamos, porque los 2 entrenadores llevaban mucho tiempo en el club, pero más allá de eso, lo último por ahí que uno piensa, nos duele porque el club tiene que ser un espacio donde los chicos van a recrearse y sentirse protegidos y, bueno, que sucedan estas cosas, que suceden en muchos ámbitos, pero bueno, el ámbito que nos tocó hoy representar, en el que estamos, bueno, nos duele por eso y creo que lo que hicimos va camino a que los chicos se sientan más protegidos, los chicos y las chicas. Estamos, digamos, todavía... creemos que hay mucho por hacer, necesitamos tomar medidas para que los chicos puedan expresarse, para que digan cómo se sienten en el club, cómo se sienten después de lo que sucedió, qué es lo que necesitan, para que sientan que este lugar es seguro. Y también para que los entrenadores también sepan que no tienen... qué cosas no tienen que hacer y en qué cosas capacitarse para estar frente a los chicos, que también atiendan a sus necesidades.
¿Qué acción tiene el club en las causas?
En los dos, nosotros, por lo menos personalmente, digamos en nombre del club, fuimos denunciantes, acompañamos las denuncias, porque bueno, en los dos casos... a nosotros nos llega el comentario y el relato de las víctimas. Así que nuestra responsabilidad era acompañar a las familias y a las chicas. Acompañamos la denuncia y ahora estamos a la espera, digamos, nos notificamos en la justicia cuando nos piden algo y bueno, estaremos ahí siguiendo. No sé cómo va a ir avanzando, esperemos que se dé una respuesta lo antes posible.
Yo no tengo recuerdos de algún otro club que haya tomado tanto protagonismo en estos casos, porque obviamente ha habido casos en otros clubes.
Que lo han tapado.
En algunos casos los han ocultado y en otros casos han dejado a la buena de la familia, claro, que resuelva a la familia cómo continuar, pero sin acompañarla. De hecho, hay un caso concreto en el Club McAllister en el que fue condenado Patilla Kruger, ¿no? Concretamente por un abuso denunciado por un deportista. Entonces, yo veo, o sea, con esto, hoy dije la palabra esperanza y es como me siento, ¿no? Frente a un montón de crisis, hay transformaciones culturales y sociales, ¿no? Hay dirigencias que están tomando otras decisiones, a pesar de que hay resistencia, porque yo sé que no fue fácil tomar las decisiones que tomaron ustedes en el club, ¿no? Hubo familias que no querían que el club se comprometiera de esta manera.
Sí, hubo familias por ahí que no creo que por ahí no lo podían creer.
Claro.
O que resultaba como algo que, no sé, no, hasta no ver la situación, o que querían el relato, las pruebas, claro, no querían que se tome esa decisión.
Y al ser dos personas que trabajaban hace mucho en el club, seguramente que tenía relación con muchísimas familias.
Claro, tenés, son muchos años, también a ellos han ganado su prestigio y bueno, costó mucho. Yo creo que son decisiones bastante difíciles y no condeno, digamos, que por ahí a otros clubes por ahí les cuesta o no saben los caminos a seguir, porque después de eso se te vienen cosas muy difíciles.
Claro.
Decir, bueno, ¿qué haces ante esta situación? Bueno, ¿cómo continuás? También lo que se genera hacia el resto de la sociedad, que por ahí algunos tienen miedo de que el club quede marcado como el lugar donde, bueno, donde se violan derechos.
Claro, claro.
Pero bueno, nosotros, bueno, no lo pensamos, pues no sé, la acción rápida fue, bueno, actuar, ir a buscar asesoramiento y, bueno, y pedir también ayuda en el Estado. Bueno, ahí estamos, entre la espera y por ahí organizar también esa... lo que consideramos...
Hay que recomponer el vínculo, el lazo.
Yo lo que te iba a preguntar justamente era si las denunciantes estaban iban al club, ¿siguen yendo al club?
Sí, no hemos sufrido, digamos, pese a toda esta situación, idas. Así, los chicos y las chicas siguen yendo al club. Y por ahí se ha notado por eso el acompañamiento de las familias en general, digamos, de que siguen apoyando al club, más allá de las familias afectadas, sino en general, digamos, ha habido incluso crecimiento, no sé si está relacionado con esto, pero hay cada vez más chicos y chicas yendo al club.
Sí, a mí me parece que es algo para destacar concretamente en esta gestión. Bueno, ¿y cuál es el proyecto político deportivo que tienen, no, en adelante? Qué difícil.
Qué difícil con definirlo.
Con este desequilibrio cotidiano.
Bueno, como por ahí lo decía al principio, era, bueno, la institución necesita recuperarse, recuperar su valor social, como su lugar de contención y además de su lugar deportivo. Belgrano es un club muy grande, nosotros lo definimos como el club más popular de la provincia, porque lo creemos así, estamos convencidos, y por su raíz social, por la composición, digamos, de la gente que va y que acompaña, pero que necesita levantarse. A nivel deportivo puede ser, por ahí siempre la mayoría de los hinchas, de los simpatizantes de Belgrano se relacionan mucho con el fútbol y muchas veces señalan al club Belgrano como un club solamente de fútbol y solamente de fútbol de primera, y lo que importa es eso. Pero bueno, daremos la batalla en esos lugares y acompañaremos al equipo, pero necesitamos que el club abra las puertas a los socios y que pensemos en estas actividades nuevas, que contengan a cada día más gente de todas las edades, y para eso necesitamos también, bueno, además de fomentar la participación, crecer en infraestructura. Por ahí más, bueno, crecer infraestructura y también mantener esas construcciones que tenemos, que tienen sus años, que a veces es difícil pensar cómo hicieron los anteriores dirigencias o socios en construirla, porque hoy sería muy, muy difícil.
Claro, semejantes obras.
Vale muchísimo dinero que hoy no sabemos cómo alcanzar. Así que va por ese lado, digamos, aumentar la participación, favorecer, digamos, un ambiente, digamos, de contención y, bueno, que no, mejorar el proyecto deportivo y, bueno, y mejorar la infraestructura del club.
Bien, no puedo dejar de preguntarte, digo, más allá de que decimos no queremos ahí centralizar todo en la primera del equipo, pero este conflicto que hay con los árbitros, que se está cada vez más desarticulado, ¿no? El tema del arbitraje acá en la provincia, en la Liga Cultural. ¿Cómo se presentan ustedes? ¿Cómo se lo plantean?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con las últimas medidas que se han tomado. Desde la Liga Cultural apoyamos, digamos, la nueva presidencia. Estamos esperanzados con que haya un cambio en nuestro fútbol. Y frente a la situación de los árbitros, consideramos que, bueno, que hay que, así como que hay que profesionalizar muchos aspectos en la vida deportiva, darle más seriedad. El de los árbitros, por ahí estaba generando mucha sospecha últimamente, más allá de que por ahí uno puede equivocarse, por ahí generaba sospechas de otro estilo que no tenían que ver con equivocaciones.
Claro.
Y por ahí creo que está bueno que se hayan tomado ciertas medidas.
O sea, la creación del Consejo de Árbitros les parece
claro,
correcto.
Creo que para capacitar a los árbitros, tener un colegio, tener una cuestión de un ranking de árbitros para que estén en los partidos con mayores dificultades, está bueno, porque me parece que centraliza un poco y le da mucha más seriedad a nuestro fútbol, que por ahí es difícil muchas veces lograr que hinchas e hinchas se acerquen, y necesitamos que cada día más se acerquen al club, a los partidos locales, en vez de quedarse, no sé, en la casa mirando un partido, por ahí cómodo. Y muchas veces si se acercan y encuentran, bueno, que las canchas no están en buen estado, que no hay un buen equipo competitivo, y que a su vez van y por ahí se encuentran con arbitrajes malos, por ahí nos perjudica.
Claro, claro.
Entonces creo que va camino. Ojalá, digamos, que pueda lograrlo el presidente y la actual dirigencia de la liga, que tenga el apoyo del Estado también para hacerlo.
Mariano Iturri, te agradecemos
muchas
este
gracias.
Paso por Pública y Popular.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí charlamos un ratito con el presidente del Club Belgrano. Ya venimos.